Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
No es fácil encontrar un producto de calidad que te acompañe toda la vida. Me gusta cuidar la alimentación de mi familia. Haz como yo. Consume productos Famadesa. Los nuestros, los de Málaga. Famadesa, la mejor calidad siempre en tu mesa. Visítanos en nuestra carnicería de Camino de Santa Inés 71, en Campanillas, Málaga.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Pam, pam, pam. Bueno, pues hablamos un poquito de cosas que tienen que ver con Famadesa. Además, hoy desde un punto de vista, como decíamos al comienzo del programa, que también se relaciona con el cuidado del medio ambiente. La verdad es que yo no terminaba de encontrarle la relación, pero ya he leído algo sobre el asunto y ya me va quedando algo claro. La responsable de comunicación de Famadesa, ya sabes que es Carolina Guerrero. Caro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, a ti y a los oyentes.
Bueno, ya por fin me he enterado, claro, leyendo sobre el tema uno ya va pensando y va diciendo a ver qué relación hay entre el porcino, el cerdito y el cuidado del medio ambiente. Parece ser que ahora desde ese sector, desde el sector porcino, y supongo que Famadesa también estará en ello por la parte que le toca, desde hace algunos años a esta parte están reduciendo a la mitad sus emisiones, ¿no?
Pues mira, así es, y la verdad que no es algo tanto de ahora, sino que es un compromiso de este sector desde hace mucho tiempo. De hecho, el plantearnos hablar hoy de este tema, uno, es porque no se conoce, y dos, fundamentalmente es porque el lunes pasado ya sabemos que fue el día a favor del cambio climático y contra todo el tema de los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Son palabras que están en el cotidiano, que están en el imaginario de todos nosotros, pero que muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que es, de qué se trata, ¿no? Solamente cuando lo sentimos, como este veroño del que todos estamos hablando, uh-huh, esto de que haya gente en la playa, ese meme que a mí me hace mucha gracia, que está circulando esta semana por internet, esto de qué suerte tengo que voy a ir a comprar castaña en chancla, que voy a poner el árbol de Navidad con el bikini en la playa, ¿no? Pues eso es lo que está pasando, y realmente, ojo, porque puede ser que llegue el día en el que en un país como España, como que teníamos bastante bien diferenciadas nuestras cuatro estaciones, quién sabe si no vamos a llegar a esas dos grandes estaciones de agua y de sequía, Dios no lo quiera, si no hacemos las cosas bien. Y retomando lo que tú decías, pues sí, el sector cárnico, que nunca para, y nunca para tampoco en materia de sostenibilidad y medio ambiente, lleva mucho tiempo comprometiéndose. Es verdad que no sé por qué motivo, y es algo que nosotros estamos trabajando desde los diferentes departamentos de comunicación, siempre como que se nos mira con recelo, ¿no? Porque si contaminamos, porque si las macrogranjas, porque tal, porque cual, pero sin embargo el titular que se ha dado esta semana es así de claro, dice: el sector porcino de capa blanca ha reducido casi a la mitad de sus emisiones, hablamos de efecto invernadero, desde el 2005, o sea, fíjate lo que ha corrido ya de tiempo desde el 2005 hasta la fecha que estamos en 2022. Y el compromiso va más allá. El compromiso es llegar a tener un impacto negativo neutro en el 2050, Pedro. Esto significa que todo lo que nosotros hagamos, que en un principio como actividad empresarial pudiera perjudicar al clima y al medio ambiente, lo lleguemos a compensar con otras actividades también de protección del medio ambiente, para que, digamos, lo que hacemos en negativo lo positivicemos con actividades, ¿no? Y con otras acciones.
Vamos a centrarnos, si te parece, Carolina, en lo más cercano, y no en lo genérico, sino en Famadesa, que es la empresa que nos interesa, porque he leído en ese informe que más del 90% de los purines de cerdo se reutilizan en sustitución del abono. ¿Famadesa en qué momento se encuentra en esto de la reutilización, en esto de reducir el efecto invernadero, etcétera?
Bueno, pues como te digo, gracias a un control sistemático por parte de nuestro Departamento de Calidad, del Departamento de Calidad y Medio Ambiente, nosotros estamos pues en esa misma línea. Para para que sepamos todo lo que son los purines. Al final los purines son los residuos de origen orgánico, los excrementos animales que se mezclan con agua y que antiguamente, pues como que eso, ¿qué se hacía con ellos? Pues no se hacía nada, eso era como que ya está, que se iba y fuera, ¿no? Uh-huh. Pero en la propia investigación de la ciencia, pues se ha sabido que los purines, utilizándolos como abono, son igual de potentes, incluso mejor, que lo que llamamos el excremento de toda la vida, que todos los que hemos trabajado en el campo, pues de alguna manera sabemos que se ha venido utilizando nuestros padres, nuestros abuelos, o que es un producto que alimenta muy bien la tierra, ¿no? Pues este es el compromiso. Nosotros estamos muy comprometidos con uno de los, con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la medida en que hay un objetivo concreto que es la producción y el consumo responsable, y para ello siempre estamos intentando innovar en buscar nuevas soluciones en la mejora de la eficiencia energética en nuestras propias instalaciones, y de hecho estamos acometiendo una obra que yo creo que la vamos a estar terminando ya para 2023, primer trimestre o más o menos, donde se están incorporando un montón de herramientas para beneficiar todo esto del que estamos hablando en pro de la sostenibilidad y el medio ambiente.
Con lo cual, Carolina, se demuestra que eso que muchas veces ocurre y que vemos en algunos informativos en televisión, uh-huh, esas noticias en la que los vecinos se echan a la calle, protestan porque van a montar una granja de cerdos, y eso puede ser perjudicial para el medio ambiente, los olores, tal, igual, al final, uh-huh, no es para tanto, ¿no?
Bueno, mira, yo no voy a entrar en lo que, sobre todo el colectivo de animalistas, ellos tienen una visión que es suya, ¿vale? Y que como tal, pues puede ser respetable. Todo el sector cárnico, toda la industria cárnica, estamos siempre abiertos a la escucha, pero que sea una escucha con sentido, ¿vale? Que los argumentos efectivamente estén amparados en una serie de investigaciones y en una serie de soportes científicos que nos permitan pues poder contrarrestar con argumentos, ¿sabes? Porque si no, simplemente porque a ti no te guste la camisa blanca que yo llevo y te quieras poner una roja, pues perdóname, eso para mí no es un argumento para cambiar mi forma de trabajar, ¿no? Por hacer un símil. Pues a mí, si yo creo que la camisa blanca no hace ningún mal, vamos a seguir trabajando. Y si tú me llegas y me demuestras que de alguna manera tengo que ponerme otra, pues bueno, yo voy a estar flexible, y el sector siempre está innovando, como te digo, y bueno, ahí tenemos lo que decíamos de hablar hoy también con la campaña esta de la que hemos venido hablando el año pasado, la campaña europea, que era precisamente para romper los tabúes, el Let's Talk About Pork, que es una campaña con soporte de la Unión Europea, para acercarnos a la población más joven, porque curiosamente son los más críticos, ¿no? Y después de un año, pues ya se ha visto que hay que repetirla y que los influencers nos están ayudando un montón, influencers muy afamados, y nos están ayudando porque al final era una cuestión de desconocimiento.
Está claro. Pues emisiones de efecto invernadero se han reducido en los últimos 10 años más de un 14%, me refiero a la producción, evidentemente, de carne de cerdo, y el objetivo, como decía Carolina, conseguir un impacto climático neutro en el año 2050. Pues ahí está, Famalesa también trabajando en ese aspecto para cuidar el medio ambiente desde la producción cárnica del cerdo. Muy bien, pues no está mal que de vez en cuando bajemos a cosas menos terrenales, ¿verdad? Que lo que es la barbacoa y la calidad de Famalesa, y hablemos de cosas pues desde otro punto de vista, que también se cuidan por parte de Famalesa, que no está nada mal. Pues Carolina, gracias como siempre, y buen fin de semana. En 7 días nos encontramos, ¿vale?
Igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única, y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La 1:00 p.m, 42 minutos. Vamos a hablar un poquito de vinos, si te parece. Vinos que se comercializan a través de la página web, por ejemplo, de Narbona Solís, narbonaonline.com. Bueno, pues en esa página puedes encontrar, como ya sabes, enorme cantidad de vinos de todos sitios, de todas partes de España, de todas partes o de muchas partes del mundo, pero evidentemente nos gustan los vinos que son de aquí, de la tierra, mucho, mucho más cercanos, ¿verdad? Por aquello de cuidar lo nuestro. Bueno, pues entre esos vinos, hoy hemos elegido los de una bodega que se hace llamar Malvajío. Ya hemos hablado de esta bodega hace un tiempo y hemos hablado con su enólogo, con Antonio Ignacio Mérida, y hemos contado la historia de Malvajío y del motivo de su nombre. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. A ver, recuérdale a los oyentes, ¿de dónde viene ponerle? Porque hay que tener mala pipa. Bueno, mala pipa también. Ahora lo explicaremos.
Bueno, mira, mala pipa viene porque mi padre le decía a mi hermana que tenía muy mala pipa. Y como yo ya anteriormente a la bodega le puse bodega Malvajío, por un amigo mío que estuvo trabajando en la bodega y siempre decía de que yo... En la obra que tenía mucho, cuando estábamos haciendo la bodega, en los muros de piedra, pues se caían las piedras, pues yo le decía, oye, no corran mucho, que es viernes, que no sé qué, y siempre terminaba cayéndose las piedras que se ponían. Entonces yo le decía, ay, que lo malo que eres, que siempre vas con bulla, y él me decía, es que tú eres muy Malvajío. Y de ahí ya le dije, mira, el día que haga la bodega, le voy a poner Malvajío al primer vino, y ya... Pues de ahí Malvajío, mala pipa por mi hermana, malaje, ya se lo puse pues porque había que ir buscando nombres, diferentes vinos que tengo.
Sí, señor, sí, señor. Okay. Malaje, Malvajío, mala pipa, mala vía también tenéis.
Mala vía, exacto.
Mala vía, o sea que tenéis, vamos.
Ya puesto... tenemos ahí el proyecto de un vino, un espumoso que seguramente se llame Mala Madre.
Mala
Madre. Estamos ahí.
Hay que ver, pero ponerle esos nombres no resulta, desde el punto de vista comercial, no es algo que se rechace por parte del público, Antonio.
No, en Málaga no, y en diferentes partes de Andalucía que lo lleva Narbona Solín, no, pero en Cádiz, ¿sí? Ahí sí tenemos algún problema, sobre todo con Malvajío. Claro. La gente en Cádiz será más supersticioso o algo, y Malvajío como que... Aunque poco a poco ya se va introduciendo y no... Y no parece que no está habiendo tantos problemas.
Está claro. Oye, bueno, pues aparte...
Pero son palabras muy nuestras de
claro,
aquí de Málaga.
Claro, exactamente. Sí, pues. Lo mismo que es, hay un vino por ahí, me parece que se llama Malafollá, o sea, un vino granaíno,
exacto,
algo así.
Exacto.
O sea, que es algo muy... Una palabra muy tradicional, muy típica granaína, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, hay otras denominaciones... Para esos vinos o esas cervezas incluso de Granada que yo he visto por aquí, que son palabras que no deben ser reproducibles en antena. Si encontráis alguna cerveza granadina, ¿verdad?, artesanal, ya os enteraréis cuando veáis la etiqueta, porque la hay para ellos y para ellas, para los dos. Pero, en fin, eso ya descubridlo vosotros mismos. Oye, Antonio, Malvajío, una bodega ubicada, si no me equivoco, en Mijas.
En Mijas.
Exactamente, pero vosotros tenéis contacto con muchas zonas de la provincia porque traéis uvas para producir vuestros vinos desde
claro,
Mollina, mira, desde Ronda, etcétera, ¿no?
Exacto. Bueno, ya desde Ronda. Yo, aparte de llevar aquí la bodega mía, Bodega Malvajío, también asesoro a la Cooperativa Virgen de la Oliva, a Bodegas Carpentier, que está en Mollina. Entonces, gracias a ello... tenemos allí arrendado, tenemos unos viñedos que son los que nos surten a Bodegas Malvajío. Prácticamente el 90% de la uva que entra en Malvajío es de tierra de Mollina, de allí.
Sí.
Porque ten en cuenta que aquí en Mijas es muy difícil. Tenemos una pequeña viña donde hacemos el vino más top, que es Caníbal, pero el resto ya tenemos arrendado y este año plantamos nueva viña para Bodegas Malvajío en Mollina. Y prácticamente, pues lo tenemos todo en Mollina.
Claro.
Vamos a hacer que Mollina se escuche también.
Efectivamente. Bueno, Mollina en materia de vinos es uno de los principales productores de uva para vino desde hace muchísimos
años.
Yo
diría que el que más kilos saca de la provincia de Málaga.
Efectivamente, yo diría que sí.
Y ahora vamos a luchar por la calidad, tanto aquí a través de Bodegas Malvasío como Bodegas Carpe Bien, que también lo lleva Narbona Solís.
Está claro. Por cierto, vosotros, vuestra especialidad es el vino de garaje. De eso también hemos hablado alguna vez, porque es un vino que tiene una producción o una forma de hacerse muy especial, ¿no?
Claro, la diferencia de un vino de garaje a un vino que está dentro de la denominación de origen es que no nos regimos por ningún tipo de reglamento ni nada, sino hacemos los vinos como creemos que hay que hacerlo y vamos y embotellamos cuando creemos que el vino está y no cuando nos diga un reglamento. Oye, pues, por ejemplo, la denominación de origen de Málaga o de La Rioja te dice, para sacar un crianza tiene que estar un mínimo de entre 6 meses en barrica o 12 y 12 meses en botella. Y yo, pues, parece un poco anárquico. No, a lo mejor yo creo que un vino no tiene por qué estar 6 meses en barrica, tiene que estar 8.
Claro.
Y no 12 o 6. Y después, pues, en botella a lo mejor no tengo otros 6 o 18. Pero no me guío bajo ningún tipo de normativa. Creo que tengo más flexibilidad a la hora de poder hacer lo que me da la gana, tanto en variedades de uva como en vinificaciones.
He visto que tenéis o elaboráis vino con 7 tipos distintos de uvas, ¿no? Unas veces los mezcláis y otras veces no.
No, lo que tenemos son diferentes variedades. Por ejemplo, hacemos 3 vinos tintos. Bueno, pues uno de él tiene Syrah y Cabernet Sauvignon, el otro tiene Syrah y Merlot, y Malvasío, por ejemplo, es 100% Syrah. Pero tenemos blanco, pues tenemos blanco con Moscatel, que este año lleva Moscatel, Doradilla y Colombard, son 3 variedades diferentes, y tenemos otro blanco que es Chardonnay. Lo que tenemos son diferentes variedades de uva, pero después hacemos ensamble de 1, 2 o 3 uvas como máximo.
¿La estrella o la joya de la corona de la bodega Malvasío cuál es, Antonio?
Bueno, bueno, son los 7.
Claro.
Esto es como cuando tiene 3 hijos.
Exactamente. ¿Cuál es tu preferido? Ahí está el problema. Bueno, exactamente.
Te diría, el más caro, pues siempre nos vamos, creemos que lo más caro es lo mejor.
No,
pues
cuidadito, lo más caro no suele ser siempre lo mejor.
Claro, claro. En este caso, el más caro, el más exclusivo es Caníbal, que este sí sale de aquí, de Mijas.
¿Pero Caníbal, el tinto o el blanco?
En el tinto, el más exclusivo es el tinto y el más caro, y en el blanco es un Chardonnay criado en barrica de 500 litros. Los dos Caníbales son los dos tos que tenemos, el tinto y el blanco. ¿Qué pasa? Son más caros porque en uno hacemos 700 botellas y en otro hacemos 1.500. Claro. Pues entonces, son vinos que son caros, es la verdad, y están bien hechos. Pero para mí, el que yo más bebo, si bebo vino tinto...
Ahí, eso es donde... El enólogo, ¿qué vino bebe el enólogo de Malvasío? Vamos a ver.
Bueno, yo lo bebo todo, ¿no? Pero yo normalmente, mira, ayer di una cata en Málaga y lo dije, a mí el vino que más me gusta, más bebo de Malvasío, de los tintos, es Malvasío. 100% Syrah, es un vino que está tan... está hecho de verdad, quiere decir, yo cojo la uva, la despalillo, la fermento y no hago nada más, el vino se hace solo, entonces un vino que no está filtrado, clarificado, no tiene nada, no tiene ninguna historia, lo hace un niño de 7 años, lo que es, la uva está bien cuidada, buena uva de Mollina, que traemos aquí, lo tratamos bien, le damos 15 meses o 13 meses en barrica, depende, y tiene muy poco sulfito, no está filtrado. Entonces yo bebo, si bebo tinto, por regla general bebo Malvasío.
Malvasío. El vino de garaje de toda la vida de bodega.
Exacto,
con el que se inició.
Exacto.
Con el que se inició.
Exacto.
Allá.
Es al que yo le tengo un cariño especial.
Exactamente. Pues con el que se inició allá por el año 2006 todo este proyecto, pues Malvasío, ahí está, el tinto. Pues nada, pues habrá que probarlo. Habrá que meterse en la página web de Narbona Solís para pedir alguna que otra botellita. Antonio, que como siempre, gracias por atenderme. Suerte, enhorabuena. Y
Pedro,
sobre todo, que vaya bien lo del espumoso, ¿eh?
Venga.
Gracias, hasta luego.
Venga.
Adiós.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Ocho minutos para alcanzar las 2 de la tarde y estamos en la recta final de Cocina Más Cope. Y en esa recta final llega el momento de comer algo. Hemos tenido un poquito de cosas que tienen que ver con la carne de cerdo y el cuidado del medio ambiente. Hemos puesto en la mesa los vinos de Bodega Malvajío y ahora llega el momento de sentarnos a la mesa del 3345, de cualquiera de los restaurantes 3345, cuyo chef, ya sabes, es mi queridísimo amigo Emmanuel Stivali. Emmanuel, buenas tardes. Buonasera.
Hola, buonasera.
Buonasera.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, lo de hoy, esa receta que propones, lo contaba yo al principio del programa, digo, madre mía, qué cantidad de cosas. O sea, es que nada más que decirlo, carrillada ibérica, glaseada, el teriyaki, verduritas, ¿sí?, y cremoso, y nada más que eso, ya tú dices, esto tiene que estar buenísimo.
Eso es, lo está.
Lo está,
muy bueno.
Lo está. Bueno, sabemos lo que necesitamos así por encima, lo de la carrillada, lo de las verduritas, pero claro, ahora vamos a ver, eso del teriyaki, eso del cremoso limeño, ¿qué ingredientes necesitamos para esta receta?
Vamos a los fogones. Primero, cremoso limeño, da un lado, carrillada confitada, del otro, salsa de teriyaki. Uh-huh. Empezamos. El cremoso limeño, patata Mona Lisa, una patata nueva que tenga mucha agua, apta para hervir. Mm. Ponemos la patata en agua fría, porque la patata se hierve siempre de agua fría, sí, y la ponemos a hervir con abundante sal.
Pero espera, aclárame una cosa. Manuel, ¿cómo que la patata hervida en agua fría? Si la pones
siempre,
en agua fría...
No, se empieza a hervir de agua fría, después se enciende
el fogón. Que se mete primero la patata en agua fría y luego ya se pone el agua a hervir.
Sí, siempre.
Vale. Que no es al revés, que empiece primero a hervir el agua y luego se mete la patata. Vale.
No, eso no
se
hace.
Ya está aclarado. Está aclarado.
Mal.
Estoy yo más torpe para estas cosas de la cocina. Bueno, aclarar el asunto. Seguimos. ¿Por dónde vamos?
Vale. La patata, mientras va cocinando la patata, sí, ponemos una ollita, ponemos una misma cantidad de soca clara, una soca light, uh-huh, ligera, baguette en sal, y soca dulce. Ajá. ¿Ok? Encendemos los fogones, y vamos reduciendo esta mezcla a la mitad. Sí. Luego añadimos sake, uh-huh, y mirin, vinagre y vino de arroz. Uh-huh. Esperamos que evapore el alcohol, y a este punto apartamos de los fogones la salsa y añadimos ajo, romero, tomillo, jengibre y cáscara de limón, cáscara de naranja y cáscara de lima.
Qué bueno.
Cuidado con el blanco de la cáscara, porque eso amarga.
Claro.
Cuidaditos. Entonces, tapamos la olla fuera del fuego y dejamos infusionar toda la noche, de manera que los aromáticos van a soltar los aceites esenciales y donan un aroma muy bueno a la salsa.
Sí.
Entonces, tenemos la salsa, tenemos la patata hervida, la vamos a machacar, a funcionar con una varilla, con aceite de oliva siempre andaluz, de la tierra, sí, sal y cuidadito, pasta de ají amarillo, que es un pimiento picante amarillo, sí, originario de la selva boliviana, pero muy utilizado en cocina, al día de hoy utilizado en todo el mundo. Uh-huh. Entonces tenemos el cremoso limeño. Tenemos la salsita. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Importante.
Ahora la carilla de ibérica.
Exactamente.
Vale, le quitamos el exceso de grasa, salpimentamos la carillada y la vamos a introducir con aromáticos, romero, tomillo, ajo, pimienta en grano, en una bolsa de vacío, aplicando un vacío al 100%. Y la cocinamos, en este caso a baja temperatura. Nosotros la cocinamos 80 grados por 12 horas. Uh-huh. Vale. Si en casa no tenéis la máquina por hacer vacíos o el horno de vapor o runner,
sí,
tenemos otra opción, dos opciones. La primera, cogéis el coche y vais al 33-45 y coméis la carrillada. La segunda, cogéis un taxi, vais al 33-45, pues tomáis un pelotazo que no tenéis que conducir y volvéis en casa.
Vale, perfecto. Es una buena manera, sí señor. Si no te sale, exactamente.
O hacemos una cocina muy manera clásica.
Exactamente.
De otra manera. Entonces, tendremos de una parte la carrillera confitada,
sí,
la salsita de teriyaki y cremoso limeño. Vale, ponemos el cremoso limeño a calentar. Uh-huh. en una sartén pondremos la carillada con el jugo de cocción suelta, que a fuego, que andremos a reducir, y a este punto vamos a glasear el plato con la salsita teriyaki. Pondremos un poquito de salsita en la sartén y vamos moviendo hasta que la carillada absorba la salsa sin quemarla, porque sí, contiene azúcar, es muy fácil quemarla. Cuidadito. Entonces, de un lado tendremos la verdurita, que zanahoria, espárragos o cualquier verdura de al día de hoy, la calabaza, que es de temporada, cualquier verdurita, y vamos a emplatar con una lágrima de cremoso limeño, dos o tres trocitos de carillada glaseada, uh-huh, y la verdurita. Qué eso bien. Es lo que hay. Parece fácil.
Sí, sí, parece fácil. Pero ya sabes, si no te sale, lo mejor es acudir al 3345, lo del pelotazo también tú lo apuntas, ¿vale?
Claro. Pues,
y que te lo haga, en todo caso, Emmanuel Estivali, que para eso es el chef de estos restaurantes. Pues ahí tienes carrillada ibérica glaseada al teriyaki, verduritas y cremoso limeño. Emmanuel, ¡ci vediamo la próxima semana!
Hasta luego, gracias.
Adiós, adiós, adiós. Para poder disfrutar de estas cosas, de salir a la calle a comer, por ejemplo, en el 3345, tomarnos un vinito como el que te hemos recomendado hoy de Bodega Malvajío, lo mejor es que nos haga un tiempo ideal para esto. Y para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos nubosos con predominio de las nubes altas, brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas. El viento va a soplar del sureste en el interior y variable flojo en el litoral, con predominio del levante, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o el ligero descenso. En Ronda tendremos la máxima 27 grados, en Antequera y Marbella 26, 25 en Vélez, 24 en Málaga. Nos vamos, que ya Javier Campos tiene cara de hambre y a mí también se me está notando que tenemos que ir a poner la mesa. A las 2:20 llegan por aquí Carmen Cerván y Andrés García con toda la información local, y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero, Javier Bautista. Nos encontramos la semana que viene. Adiós, adiós.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición.
Las dos, la una en Canarias.